Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, nuestro corazón se regocija en ti, en lo que tú eres. Además que tú eres nuestro sumo bien. Que nosotros en esta mañana, teniendo en cuenta esta realidad, nos acerquemos con gozo, con corazones agradecidos, llenos de gozo. Nos deleitemos en ti, enséñanos tus caminos, para que nosotros andemos en ellos. Da a tu pueblo hoy entendimiento y un corazón para recibir tu palabra, y a tu siervo la capacidad para enseñarla con sabiduría, amor. Te lo suplicamos en Cristo, nuestro Salvador. Amén. En esta ocasión quiero hacer un resumen breve de lo que estudiamos acerca del Día del Señor y ampliar un poco más sobre lo que enseñé la última vez que tratamos este tema. En nuestro último estudio consideramos la pregunta: ¿por qué nos reunimos a adorar al Señor en el primer día de la semana o en el domingo? ¿Por qué no lo hacemos en el séptimo día? El primer hecho que exige el cambio del día de adoración y reposo semanal de la Iglesia cristiana es la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Esto marcó un hito, de manera que nosotros hoy nos reunimos para celebrar ante todo la obra redentora del Señor Jesucristo y su resurrección de entre los muertos. Tal cosa sería incoherente si lo celebráramos el séptimo día, ya que el Señor resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. El segundo hecho que exige el cambio del día es el antecedente apostólico y la práctica de la Iglesia. La evidencia bíblica muestra que la Iglesia primitiva observó el primer día de la semana, domingo, como su día singular de reposo y de adoración. En Hechos capítulo 20, versículo 7, vemos a la Iglesia en Troas reunida para adorar al Señor el primer día de la semana. En la primera epístola a los Corintios vemos que era la costumbre o la práctica de las iglesias reunirse el primer día de la semana. Pablo les dice a los Corintios que deben hacer como parte integral de esa reunión el primer día de la semana, y dice en 1 Corintios, busquémoslo, capítulo 16, versículos 1 y 2, dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como os instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte. Aparte, ¿en qué sentido? Personalmente. Y guarde, ¿en qué sentido? Es decir, deposite en un depósito común en la iglesia su ofrenda. Observen, el día en que las iglesias se reunían, las iglesias cristianas, se reunían para recolectar esta ofrenda colectiva, era el primer día de la semana. Este era el día en que la iglesia, por antecedente y mandato apostólico, se reunía para adorar a Dios o llevar a cabo aquellas actividades, ejercicios y ministerios que eran consecuentes con el propósito religioso de este día. Según el versículo 1, la reunión de la iglesia en este día se estableció por el mandato apostólico. Observen el texto y se van a dar cuenta más los que tienen la versión del 60. Este texto dice, como os instruí, versión de la Biblia de las Américas, pero también se puede traducir, como os ordené. Realmente es una mejor traducción. El texto dice, como os ordené. Esta frase expresa un mandato apostólico. ¿Quién dio esta orden o este mandato? El apóstol Pablo. Con estas palabras, Pablo nos indica que era algo legítimo recolectar ofrendas en el primer día de la semana, cuando la iglesia se reunía, ¿a qué? ¿A jugar? ¿A hablar? ¿A pasar un buen tiempo? No, se reunía con el propósito principal de adorar a Dios. Esa recolecta era parte de lo que hacía la iglesia cuando se reunía, ya que era parte de lo que hacían cuando se reunían para adorar a Dios. Entonces tenemos que concluir que la ofrenda era parte de la adoración que las iglesias rendían a Dios. Esta actividad es consecuente con la observancia del cuarto mandamiento y la adoración a Dios, según nos enseña el Antiguo y Nuevo Testamento. Observemos también que la práctica de recolectar la ofrenda el primer día de la semana era la práctica de las iglesias, plural, no de una iglesia. Esta práctica de recolectar ofrendas como un acto colectivo y público era una práctica establecida en las iglesias cristianas. No era la única ofrenda, como ya veremos, pero era una de las ofrendas. El capítulo 16, versículo 1 y 2 de la primera epístola a los Corintios no solo nos enseña que las iglesias se reunían el primer día de la semana, Pablo toma esto por sentado, sino que también nos enseña que tenemos la aprobación y el mandato apostólico para recolectar ofrendas el primer día de la semana. El versículo 2 dice, para que no se recojan entonces las ofrendas. Se han preguntado un poquito a qué se debe que Pablo haya terminado ese versículo con esa expresión. Para que no se recojan entonces las ofrendas. Estas palabras de Pablo probablemente se deben a una debilidad de los corintios. Ellos tenían la tendencia a procrastinar, a retrasar el momento de realizar lo que habían prometido. Pastor, ¿y de dónde usted saca tal cosa? Segunda epístola a los Corintios, capítulo 8. Versículo 10. Pablo en el capítulo 8 y capítulo 9 de esta epístola a los Corintios, la segunda epístola, trata ahora con el asunto de la ofrenda prometida, la ofrenda a los santos que la iglesia en Corinto había prometido. Y él escribe estas cosas en el capítulo 8 y 9 para animar esta iglesia. a cumplir con lo que había prometido, a no procrastinar. Capítulo 8, versículo 10. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, referencia a la ofrenda, sino también a desearlo hacerlo. Ahora, pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 1-4, está en el mismo tema. Porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos, se refiere a la ofrenda. Pues conozco vuestra buena disposición de la que me glorío por vosotros ante los macedonios, es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. Es decir, imagínense que vengan los macedonios y ustedes no hayan terminado de recolectar lo que ustedes prometieron iban a recolectar a favor de los santos. Ciertamente, el Pablo, que había hablado también de ellos, a las demás iglesias, diciendo que hace un año esta iglesia comenzó y eso estimuló a las otras iglesias también, que ahora no se haya terminado la recolecta de tales ofrendas. Ciertamente, aquí había un descuido, una procrastinación. Muy bien, a la luz de estas exhortaciones podemos decir que, escuchen mis palabras con cuidado, probablemente aquello que llevó a Pablo a instar a los corintios en su primera epístola a recolectar la ofrenda para los santos antes de que él llegara a Corinto fue la tendencia de estos hermanos a procrastinar. Asegúrense de que esto esté hecho antes de que yo llegue. ¿Por qué decirles esto? ¿Conocía Pablo algo del carácter de ellos? En fin, en la segunda epístola, Pablo anima a los corintios a recolectar la ofrenda para los santos. ¿Y cómo él anima a la iglesia? Bueno, él señala el ejemplo de los macedonios y el ejemplo del Señor Jesucristo. En 2 los Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 5, dice: Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ay, Corintios, escúchenme. Observen el ejemplo de las iglesias en Macedonia. Gente que no tenía mucha capacidad financiera o económica. Sin embargo, fueron sensibles a la condición de sus hermanos en aquella madre iglesia, si se puede decir, en Jerusalén. Primero se dieron a sí mismos al Señor, y esto fue lo que les animó más a dar de lo que tenían. Y hermanos, si nuestra relación con el Señor Jesucristo no es lo que debe ser, si nosotros no vivimos a la luz de su muerte a favor de nosotros, si nosotros no vivimos conscientes de la realidad de su muerte, resurrección por nosotros, a favor de nosotros, ciertamente la motivación evangélica no estará presente para nosotros dar y dar como debemos hacerlo. Los impíos dan y muchas veces dan mucho más, tienen mucho más muchos de ellos, pero lo que ellos dan no llena los requisitos de nuestro Dios. No son, tales ofrendas, mejor dicho, tales donaciones, no se desprenden de una motivación evangélica. ¿Por qué? Porque ellos no son creyentes. Otras cosas son las que los mueven a dar. Pero aquí Pablo apela a la obra de Cristo, a lo que el creyente debe tener en mente cuando llegue esa hora de dar. Fíjense que en el mismo capítulo, en 2 Corintios capítulo 8, dice en el versículo 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros. Pablo insta a los corintios a dar en virtud de lo que Cristo es y hizo a favor de ellos. Cuando usted vaya a dar, tenga en cuenta el amor de Cristo, la generosidad de Cristo. Siendo rico, se hizo pobre. No fue un tacaño. Esto es importante en lo que respecta a la iglesia. Por eso es que nuestras ofrendas son un acto de adoración. Si usted no asocia una cosa con la otra, es como si estuviera dando un donativo por ahí, como lo hacen los impíos. No solamente les anima, dando el ejemplo de los macedonios, hasta el mismo ejemplo del Señor Jesucristo. Pablo también envió a Tito y a algunos hermanos a animar a los corintios a acabar de cumplir lo que había prometido. Respecto a lo que ellos habían prometido, respecto a las ofrendas de los santos, según a los Corintios 8, versículo 6, en consecuencia rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia. En el capítulo 9, versículo 5 dice, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pablo anima a los corintios a cumplir su promesa. Les envía personas que les animen a hacer esto. A veces nosotros los cristianos necesitamos. Hay otras cosas que de momento comienzan a tomar importancia y un lugar en nuestra vida que no deben de tener. En el momento perdemos de vista cuáles debieran ser nuestras prioridades. Entonces necesitan a los maestros o a los ministros a animarles, a mostrarles. Ustedes son creyentes, pues entonces condúzcanse, compórtense como un creyente. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? Aún más, Pablo anima a los corintios a cumplir su promesa, la promesa que ellos habían hecho, amonestándoles contra un espíritu mezquino o codicioso que trata de guardar lo más posible para sí. Entonces, pastor, ¿dónde usted ve eso? ¿Cómo es posible que a usted se le ocurra decir? No, no, es que a mí no se me ocurre.
Es que esto está en el texto.
Miren lo que dice en el capítulo 9, versículo 5 de Segunda a los Corintios. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran a ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida para que la misma estuviera lista como una ofrenda generosa. O sea, bien se puede traducir una ofrenda de bendición, algo así. La idea es que la persona que da está preocupada por hacer bien a otros, bendecir a otros. Y después dice, y no como por codicia. Yo me pregunté, ¿no por como codicia? ¿Qué es esto? Pues lo que él está diciendo es, el codicioso, ¿qué hace? Guarda para sí todo lo que pueda. Es codicioso. Es mezquino. Y al momento de dar, está pendiente de que los demás den. Porque está pensando en sus planes, esto, aquello y lo otro. Y agarrado. No quiere. Codicia. Es mezquino. Y Pablo le dice a esas personas, o a los que pueden verse tentados a tal cosa. Versículo 6. Pablo no está diciendo lo que él dice porque se le ocurrió así. ¿Por qué? Porque sí. No, versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra, a esos mezquinos, a esos codiciosos, a esos agarrados del bolsillo, pero esto digo, el que siembra escasamente, recuerde esto, no lo dice Piñero, lo dice Cristo por el apóstol. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Antes de llegar al versículo 7, léete el 6, porque a la gente le gusta leer el versículo 7 y se olvidan del versículo 6. Cuando llegue el momento de dar, que cada uno dé como propuso. Ahora, en vista de esta promesa, en vista de esta advertencia, ahora da. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana. Déjame hacerlo porque después se van a enterar y van a pensar que yo esto. No. Ay, cuánto me cuesta. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre que es generoso. No te olvides del versículo 6. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, que es sumamente generoso. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Confía en mí, da como debes de dar, que yo te voy a bendecir. Dios bendice y prospera a aquel que es un dador alegre y generoso. Y cómo Dios nos ha bendecido a nosotros, muchas de nuestras familias. Cuando otros estaban pasando por tiempos difíciles, cómo Dios nos ha sostenido. Dios bendice y prospera a la iglesia que es generosa, que da según Dios le ha prosperado. Eso nos lleva nuevamente a 1 Corintios capítulo 16. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, como os ordené a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cuando ustedes se reúnen para adorar a Dios, cada uno de vosotros aparte guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrenda. El asunto esté como debe de estar, ya resuelto. Ahora, esto era innecesario si la iglesia era diligente en esta situación. Ahora, como Dios nos ha prosperado. Bueno, esto es importante decir porque algunas personas piensan que cuando uno da diezmo, eso es todo lo que uno tiene que dar en la dispensación o economía cristiana. Se equivoca la persona o las personas, se equivocan que piensan así, porque según Dios nos ha prosperado, implica mucho más. ¿Cómo Dios te ha prosperado a ti? Bueno, mi salario es tanto, entonces más o menos la medida equitativa, justa, según lo que enseña el Antiguo Testamento e implica, por implicación, el Nuevo Testamento, es un diezmo. Voy a dar yo el diezmo de lo que yo me gano. Eso es según Dios te ha prosperado. La mayoría de ustedes aquí tienen seguro que se los pagan sus empresas. Reciben otros beneficios. Viene alguien, algún familiar de nosotros, y dice, mira, aquí está esto. ¡Ay, qué bendición! A veces nos regalan cosas a nosotros. Y eso no viene de la mano de Dios. ¿Te regalan un vehículo? ¿Obtienes otras cosas? Es según Dios te ha prosperado. Incluye todo. Porque todo lo que tú tienes es conforme a la prosperidad que Dios te da. No es así. Entonces, el diezmo de un salario es solamente algo básico. ¿Es para qué? Para crear una equidad en la iglesia, ¿eh? Y nadie se sienta que no ha dado más o menos algo básico para sostener el ministerio de una iglesia. Pero el ministerio de una iglesia no se sostiene solamente con el asunto de un diezmo. Pablo dice en el Nuevo Testamento, es más, no es menos. En el Antiguo Testamento no era un diezmo, eran varios diezmos. Es decir, que si una iglesia en una constitución como un requisito a los miembros que quieren ser miembros y dicen que quieren sostener una iglesia, les dice por lo menos un diezmo, el nosotros crear la mentalidad de que porque damos diezmo hemos dado suficiente al Señor, eso no es bíblico, no es Nuevo Testamentario, es solamente el comienzo. Pero usted ve, no hay problema con eso cuando uno no es codicioso, cuando uno no malgasta el dinero, cuando uno no se compromete a hacer cosas o entra en negocios, etcétera, que no es sabio, porque entonces hay que robarle al Señor para poder corresponder a tal cosa. ¿Qué mala conciencia tienes que tener tú al llegar aquí, y no dar lo que debes de dar? No, diezmo, eso es para empezar. La verdad es, hermanos, que si fuera por algunas personas, los pastores se morirían de hambre, estuvieran en bancarrota y las iglesias no pudieran sostener sus ministerios en cuanto a misiones y todo lo que implica la extensión del reino de Dios. Es triste cuando la esposa de un pastor tiene que salir a trabajar afuera para mantener su hogar, por lo que le dan al pastor, no es suficiente para que él supla como debe suplir a su familia, de una manera razonable. Una de las cosas que me preocupaba a mí hace tantos años atrás era la manera en que en Latinoamérica se sostenían los pastores, cuando los misioneros entregaron los ministerios a los indígenas o a las personas que vivían allí. La gente no había aprendido a sostener los ministerios y esos pobres ministros pasaron, y algunos que pasan, por muchas aflicciones financieras, porque el pueblo latinoamericano protestante no aprendió, según las Escrituras, lo que significa sostener el ministerio de una iglesia. Y una de las cosas que el Señor me permitió enseñar, donde tuvimos influencia en algunos lugares, era que las iglesias colocaran el ministerio de la palabra de Dios como lo más importante. Y las iglesias asumieron sus responsabilidades y Dios prosperó esas iglesias. Y cuando los americanos o el pastor Piñero ya no estaba ahí, las iglesias estaban haciendo lo que tenían que hacer. Ahora bien, estamos dando nosotros según Dios nos ha prosperado. Ahora, antes de seguir adelante, es necesario hacer una aclaración. Cuando Pablo dice, para que no se recojan entonces ofrendas, esto no significa que las iglesias no debían recolectar otras ofrendas el primer día de la semana. Repito, cuando Pablo dice, para que no se recojan entonces ofrendas, esto no significa que las iglesias no debían recolectar otras ofrendas el primer día de la semana. La ofrenda que Pablo no quería que se recolectara cuando él llegara a Corinto era la ofrenda a favor de los santos. Esta era una ofrenda de benevolencia, de carácter temporal. Ahora, esta instrucción no prohíbe que la iglesia o las iglesias recolecten otras ofrendas en el primer día de la semana. La iglesia tenía la responsabilidad, la iglesia en Corinto, las iglesias en Galacia, nuestra iglesia y cualquier iglesia de Cristo, las iglesias tenían la responsabilidad permanente de seguir recolectando ofrendas. ¿Para qué? Para lo que es principal en lo que respecta al ministerio de la palabra en la iglesia. La iglesia tenía la responsabilidad permanente de seguir recolectando ofrendas para sostener el ministerio local de la palabra de Dios y para extender el reino de Cristo en la tierra. En cuanto al ministerio de la palabra, en una iglesia local, Pablo le dice a los cristianos en Gálatas capítulo 6, versículo 6, aquel que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Primero los Corintios capítulo 9, versículo 3 y 14, Pablo dice, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? En el Antiguo Testamento, ¿cómo se sostenían los levitas y los que estaban en el asunto del templo y el altar? Con las ofrendas y los diezmos, que eran múltiples, por lo menos tres. Pues dice aquí, si es así en el Antiguo Testamento, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio.
He aquí el derecho que tienen los ministros y maestros cristianos y otros que trabajan directamente en la extensión del reino de Cristo de recibir una remuneración material, una remuneración justa, sustanciosa y razonable. Primera a los Corintios 9:11 dice, si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? ¿Quién ordenó esta provisión para los maestros sagrados y misioneros, etcétera? Pablo dice, ordenó el Señor. Así que ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Hay ocasiones donde los que predican el Evangelio por diferentes razones no reciben, como Pablo en Corinto. Pablo quería mandarle la señal a los corintios que yo no estoy detrás de tu cuarto. Y él se entregó a trabajar con sus propias manos. Pero eso no quiere decir que Pablo no tenía el derecho de ser sostenido por los corintios. Ese es su argumento en 1 Corintios, capítulo 9. El Señor ordenó. Y esto es un salario. Esta provisión descansa en lo que el Señor enseñó en Mateo 10:9 y Lucas 10:4-7, porque dice, porque el obrero es digno de su salario. Vamos a Mateo, capítulo 4. El Señor ordenó explícitamente, en ningún sitio encontramos donde eso haya sido. Pero el Señor ordenó que los que vivan del Evangelio. Y esto está basado en Mateo 10:9, pero vamos a buscar Lucas 10, versículo 4. A ver. Lucas 10, capítulo 10, y ahora versículo 4, a ver. El Señor le dice a sus discípulos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero, shalom, paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Por qué? Ellos han venido a predicar el Evangelio. Porque el obrero es digno de su salario. Ahora bien, Pablo desarrolla este tema en su epístola a Timoteo, capítulo 5. Vamos a Timoteo, capítulo 5. Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos, y está hablando aquí, no de personas porque son ancianas en edad, sino porque ocupan un oficio en la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, y la razón para esto, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. De su salario, no de una limosna. Sino de su salario. Ahora bien, dignos de doble honor. El texto mismo lo indica, pero hay que entender también que la palabra honor en este pasaje, capítulo 5, 1 Timoteo, se usa para sostén material. Fíjense que en el versículo 3 habla, honra a las viudas que en verdad son viudas. Versículo 16, honra. ¿Qué significa eso? Si algún creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Ese es el contexto. Por el tiempo sigo. El obrero es digno de su salario. Si la iglesia ha de cumplir su responsabilidad para con sus ministros, tiene que recolectar ofrendas. Esta es su responsabilidad permanente. Aún más, la expansión o extensión del reino de Cristo mediante las misiones requiere que la iglesia recolecte ofrendas para este fin. Vamos a Filipenses, Filipenses capítulo 4. Pablo, el gran misionero. Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, cuando hablamos de esto, no estamos buscando su cuarto, lo que estamos buscando es fruto espiritual. Que aumente en vuestra cuenta para bendición de ustedes. En Romanos capítulo 15, he aquí una iglesia siendo sensible a las necesidades de un misionero que está predicando la palabra del Señor, aunque se encuentra en prisiones, tiene allí necesidad. Y a Pablo nadie le callaba la boca, aún en la prisión él hablaba de Cristo. Pero en Romanos capítulo 15, versículo 22 al 24, aquí hay algo interesante. Dice en el versículo 22, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Pero no termina en ir, ahí no termina. Él dice, y que me ayudéis a continuar hacia allá, es decir, España, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. En otras palabras, yo soy misionero, quiero ir a España a predicar el Evangelio, pero ¿sabes qué? Tu iglesia tiene la responsabilidad de ayudarme. Es decir, que hay que pagar el ticket, el boleto. Hay que ayudarle que tenga buena ropa. No estilo Liberace, no. Pero algo decente y razonable. Hay que ayudar a este hombre para que cuando él tenga necesidades en lo que respecta a su cuerpo y su salud, él tenga lo suficiente para que un médico pueda tratarlo. Algunos dirán, sí, pero que tenía un médico personal, Lucas. Sí, pero Lucas no siempre estuvo con él. Además, ¿quién sostiene a Lucas cuando estaba con él? El sostener el ministerio de una iglesia local e internacional, según la voluntad de Cristo, exige que se recolecten ofrendas. Esta es una responsabilidad permanente de la iglesia, de sus miembros. Por esta razón, nuestra constitución, después de establecer los propósitos para su existencia, habla acerca de este asunto. Dice, los medios principales para el cumplimiento de este propósito, que es glorificar a Dios, y claro, glorificar a Dios a través de o por medio de una adoración bíblica, la proclamación del Evangelio a los pecadores, la enseñanza para los creyentes,
en lo que respecta a su santificación, su vida cristiana, en su peregrinación al cielo. Los medios principales para el cumplimiento de este propósito son la oración y el ministerio público y privado de la palabra de Dios. Podemos también, para el cumplimiento de este propósito, emplear otros medios e involucrarnos en otros ministerios que en el juicio de los ancianos sean justificados por la Biblia, como por ejemplo, pero no limitados a estos, la benevolencia, la venta de libros y grabaciones, la producción de programas para la emisión en la radio y la capacitación de hombres para el ministerio, ministerios adicionales que podemos descontinuar en cualquier momento. Y después dice, para los que quieren hacerse miembros de la iglesia, sostenimiento financiero. Pues usted ve, si usted no tiene todas estas enseñanzas que algunas de ellas estamos impartiendo esta semana delante, pues usted se cree que venir a la iglesia, eso es, se sienta ahí, pone algo y participa aquí y allá, y se fue y se acabó. No hay más nada, no hay más responsabilidad. No, sostenimiento financiero, ya que se enseña claramente en la Escritura que los cristianos deben mantener financieramente la obra del Señor por donación sistemática y proporcionada hecha a través de la iglesia local. Se espera que todos los miembros de esta iglesia se conformen a esta regla de la Escritura. A cada miembro le urge diezmar, dar 10% de un ingreso, no como un impuesto, como una expresión de adoración y como la norma bíblica para la donación básica, al cual deben añadirse donativos y ofrendas según la habilidad de cada uno y la solicitud de su corazón, como Dios nos ha prosperado. Si en muchas iglesias la gente diera como Dios les ha prosperado, no hubiera muchas necesidades. Y las necesidades que surgieran, ¿qué pasa? Se llenan, se suplirían. ¿Cuántas cosas se podrían haber hecho a través de los años en diferentes iglesias si la congregación y sus miembros, las congregaciones y sus miembros, dieran como tienen que dar? ¿Cuántas bendiciones están perdiendo esas iglesias por su insensibilidad? ¿Cómo Dios nos ha prosperado? Y vivimos en una sociedad consumista y materialista. Y medimos nuestra identidad por lo que nosotros tenemos. Ah, aquel tiene un coche, un carro. ¡Wow! ¡Del año! ¿Por qué no yo también? Porque aquel puede comprarlo, pero tú no. Porque si tú lo compras, tú pecas. ¿Por qué? Porque no vas a tener para sostener la obra de Dios. Aquel puede hacerlo con buena conciencia porque lo tiene. Dios le ha bendecido. No seas envidioso. Eso no es para ti. Al contrario, gózate con aquel que lo tiene. Gozaos con los que se gozan. Ese debe ser nuestro espíritu, hermanos. Que Dios nos ayude para que la bendición de Dios continúe reposando sobre la iglesia. En lo que respecta a nuestro tema sobre el cambio del día de adoración, repasamos brevemente lo que habíamos estudiado. Nos reunimos el domingo, primer día de la semana, no el séptimo, porque la resurrección de Cristo exige este cambio, porque el antecedente apostólico y la práctica de la iglesia establecen este cambio. Y seguimos considerando la evidencia bíblica de estas declaraciones en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Hice una aclaración. Que el Señor nos bendiga como iglesia y nos libre del consumismo y el materialismo que afecta fuertemente nuestra sociedad. Oremos.